This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 5 de noviembre. Asume nueva alcaldesa de Uruapan. 4 días después del asesinato de Carlos Manso, su viuda Grecia Quirós rindió protesta como presidenta municipal sustituta.
Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a alzar la voz.
Ningún hombre tiene derecho a vulnerar a las mujeres. La presidenta Sheinbaum presentó una denuncia en contra del hombre que la acosó ayer. Informó que iniciará una campaña contra este delito, así como la revisión de la legislación en los estados.
Presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona.
La presidenta condenó el hecho, subrayó que es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar el espacio personal de las mujeres.
Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres no debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal.
La ONU condenó el acoso en contra de la presidenta Sheinbaum y llama a no normalizar ni minimizar la violencia en contra de las mujeres. Las mujeres deben levantar la voz. La presidenta Sheinbaum expresó su reconocimiento a Fátima Bosch, representante de belleza de México, en el certamen Miss Universo 2025, por defenderse de la agresión de un directivo en Tailandia.
Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Entonces mi reconocimiento a esta joven tabasqueña.
Cesan a titular de Protección Civil de Sonora. Armando Castañeda fue separado del cargo mientras llevan a cabo investigaciones sobre el incendio de la tienda Waldos de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 personas muertas.
En virtud de ello, he solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Los gringos también delinquen. Detenido en Culiacán, Daniel Silvestre Manjarres, el Dani de nacionalidad estadounidense, buscado por autoridades de su país por delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Director de Conagua, Efraín Morales, da a conocer los avances del Programa Nacional de Tecnificación de Riego. ¿Tiene una base de cuánto? Escuche.
Llevamos un promedio del 40% de avance físico global. De los 18 distritos que se mencionaban, estamos trabajando en 17. El que nos falta, el 18, es el último que nos dio instrucción de la presidenta, que estamos por trabajar el próximo año en Zacatecas.
Lili Téllez ni siquiera sabe por qué protesta, ni por quién. La senadora panista tuvo que preguntar a Ricardo Anaya el nombre del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manso, para entonces sí iniciar su protesta.
¡Que viva Carlos Manco! ¡Que viva Carlos Manco!
Otra vez, la burra al trigo. Adán Augusto López fue captado nuevamente viendo contenido deportivo en su tablet durante la sesión del Pleno. Y en San Lázaro, la imagen del diputado Isidro Enrique Villegas se volvió viral al mostrarse dormido en su curul durante una sesión en la Cámara. Sohran Mamdani ganó ayer las elecciones, será el primer alcalde musulmán de Nueva York, el más joven en su historia. Donald Trump no tardó en amenazar con arrestarlo si obstaculiza a ICE.
Pues entonces tendremos que arrestarlo. Miren, no necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré muy de cerca en nombre de la nación.
Popularidad en aumento, 71.5% de mexicanos aprueba a la presidenta Sheinbaum de acuerdo a consulta Mitofsky. Esto y más regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mitad de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial, Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues bueno, seguimos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos a cruce de cada semáforo sobre el eje 3 Oriente, este proveniente de Eduardo Molina, para quien se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, Obrero Mundial presenta desplazamiento favorable, esto para quien deja atrás 5 de febrero y se dirige hacia José María Vértiz. Por otro lado, la calzada de Tlalpan presenta abundante carga vehicular, esto para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y se dirige hacia la zona del eje 6 Sur. Por otro lado, en la zona norte encontrará buen avance sobre calzada de Guadalupe, el circuito interior hasta por lo menos el eje 4 Norte. Y sobre esta zona, la zona norte, encontrará carga vehicular sobre el circuito interior proveniente del eje central Lázaro Cárdenas, y esto con dirección hacia la zona del aeropuerto de la ciudad capitalina. Y finalmente, con un avance constante sobre el eje 8 Sur, esto a partir de el eje 1 Poniente y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Con otros temas del día de hoy, tempranito, el Gabinete de Seguridad se reunió en donde se trató el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Informó la presidenta Claudia Sheinbaum que el viernes se tendría un borrador para presentarlo la próxima semana.
Además, pues, de temas específicos relacionados con información particular de Michoacán y las estrategias para la seguridad en el estado, hablamos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Lo vamos a trabajar obviamente juntos y hoy tiene una reunión con la Secretaría de Gobernación. Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no tiene nada, pero nada que ver con lo que presentaron en sus momentos Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Escuche lo que al respecto dijo la presidenta Sheinbaum.
Sí, ayer decían que este plan que anuncié ya se había anunciado antes y que era lo mismo que dijo Peña Nieto y que igual que lo que dijo Calderón, y no tiene nada que ver, porque nosotros lo tomamos desde la perspectiva de seguridad y el plan que tiene que haber contra la extorsión en Michoacán y la seguridad de las personas en el marco de la estrategia que hemos definido. Entonces, regresar a la guerra contra el narco no es opción, no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de la o las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar. Sin ningún juicio.
También la presidenta Sheinbaum informó que ayer sostuvo, como se lo adelanté en estos micrófonos, una reunión con Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso. También estuvo el hermano del exalcalde, le pidieron justicia a la presidenta de México. Se habló de la rendición de protesta de Grecia Quirós como presidenta municipal de Uruapan. Esto dijo al respecto sobre esta reunión la presidenta de México.
Evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia de el asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manso. Pero también pues platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. El día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado y pues acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Y a Uruapan, Michoacán, en estos momentos me enlazo con mi compañero David Galván, quien ha estado pendiente de las actividades allá en Michoacán. Estuvo en Morelia hace unos momentos, donde, como lo adelantó la presidenta Sheinbaum, rindió protesta como presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós. En estos momentos, allá en Uruapan, David, se está llevando a cabo una marcha pacífica. Voy contigo y los reportes, porque son varios, compañero.
Un gusto saludarte de nuevo y bueno, el día de hoy lo que estamos viendo precisamente es pues esas manifestaciones de apoyo que han realizado después de la llegada de la presidenta, la nueva presidenta designada en el Congreso del Estado de Michoacán, Grecia Quirós García. Esta propuesta del movimiento del sombrero, que cuenta solamente con un representante ahí en la legislatura 76 del Congreso de Michoacán de Ocampo, fue respaldada por 38 de los 40 integrantes sin ninguna oposición de ninguno de los distintos 8 grupos parlamentarios que se encuentran en esta entidad. Fue una ceremonia que pues prácticamente fue de respaldo a este gobierno y pues mensajes de apoyo tras la tragedia, el homicidio de Carlos Manso ocurrido el pasado 1 de noviembre. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la nueva alcaldesa de Uruapan, pues desde ahí, desde la tribuna del Congreso, una vez que rindió protesta ante la mesa directiva y pasó a esta tribuna. Escuchemos parte de su mensaje.
Hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán.
Bueno, esta es parte de lo que escuchamos, precisamente las palabras de la viuda del alcalde Carlos Manso, ahora la munícipe ya constitucional, después de haber realizado protesta ante este Congreso Estatal. Y bueno, parte también de este mensaje que dio hacia las personas, los habitantes de Uruapan, es que dará continuidad a este proyecto de este movimiento independiente, el movimiento de sombrero, que se mantuvo cercano con ellos, que pues les dio su apoyo y que siempre fue tan cercano que lo veían, veían al alcalde Carlos Manso pasear frecuentemente por esta plaza donde nos encontramos, la plaza precisamente, el llamado Jardín Morelos, donde pues fue acribillado lamentablemente después de esta festividad de las velas el pasado sábado. Pero vamos a escuchar lo que mencionó la nueva alcaldesa de Uruapan.
Está más fuerte que nunca. Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callamos. Y no lo van a callar, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable, con esta lucha que él nació. Porque él nació para ser un grande. Él nació para ser el presidente de México. El mejor presidente que México ha tenido. Porque ningún político le llegará a ese nivel. No.
Y bueno, pues así, las duras palabras, pues en medio de este sentimiento, deja dos menores de edad, dos pequeños, pues huérfanos de padre, el alcalde Carlos Manso. Y el día de hoy, como ves, pues se da seguimiento a esta caravana que partió desde el Congreso Michoacano, ya llegó aquí al centro de Uruapan, y las personas no paran en las expresiones de apoyo. Hubo una caravana y en estos momentos se realiza pues esta manifestación,
Precisamente esa imagen que veíamos es el sombrero que queda en el lugar donde fue abatido el alcalde, y las personas pues siguen con el dolor, pero también con la buena noticia de esta continuidad que tendrá a través de su esposa, Grecia Quirós García. Los mensajes pues no paran, los sombreros pues son el símbolo precisamente de apoyo a este movimiento, y pues una localidad que se ha mantenido en lucha pues en contra de la extorsión. Estas palabras que encabezó constantemente Carlos Manso para pues no permitir precisamente entrar a esos grupos criminales, la solicitud de apoyo que mantuvo.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Precisamente para reforzar la seguridad, y pues a la espera de que este sea un mensaje de paz, este nombramiento traiga la paz a esta localidad.
La localidad, o por lo menos un avance en cuanto a la seguridad y la tranquilidad de las personas de Uruapan, precisamente, Juan, que en el día de hoy muestran así su apoyo. Es la información que tenemos con las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido desde Uruapan. Juan.
Un abrazo hasta allá, hasta Uruapan, hasta el estado de Michoacán. David Galván, pendientes de tus reportes. Muchas gracias.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias sobre el incidente de acoso lamentable que sufrió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum cuando caminaba hacia instalaciones de la SEP para un evento. Bueno, tras esto aseguró hoy que hasta que vio los videos se percató de lo que realmente pasó, entonces decidió proceder a la denuncia, ya que este es un delito en la capital del país, en la Ciudad de México. Escuche.
En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta. De inmediato llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve, y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia.
Fíjese usted que tras este lamentable incidente hubo quienes se atrevieron, hágame el favor, en pleno siglo XXI, a cuestionar la reacción que tuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tras este lamentable evento. ¿Quién se atreve hoy a culpar a la víctima, no? Como si hubiese un protocolo para responder ante situaciones de violencia de este tipo lamentable. Hoy también la presidenta Sheinbaum compartió su reflexión sobre por qué sí presentar la denuncia en contra de este sujeto.
Mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Entonces, tiene que, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona.
La presidenta Sheinbaum adelantó que se va a revisar si el acoso es delito penal en todo el país, porque lo debe ser. Informó también sobre una campaña para todas las mexicanas sobre el respeto por la mujer en todos los sentidos.
Le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos, y el acoso es un delito.
Descartó a la presidenta Sheinbaum modificar su seguridad, dijo estar lejos de la gente, pues sería negar de dónde viene y también a dónde va. Escuche.
Nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos. Nosotros no podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos. Eso, y hasta ahora, nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente. Aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido.
Bueno, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, condenó el acoso en contra de la presidenta Sheinbaum y llamó, hace un llamado al mundo entero, a no normalizar, a no minimizar la violencia en contra de las mujeres. En periódicos de todo el mundo se aborda este tema con encabezados, por ejemplo, en ABC News, en donde señala la presidenta mexicana presenta cargos después de haber sufrido un incidente de acoso. También en periódicos europeos se habla sobre el ejemplo que deja la presidenta Claudia Sheinbaum en no permitir que este tipo de situaciones sucedan. En AP también se publica un artículo bastante grande en donde señala cómo la presidenta de México está presentando cargos después de este acoso, después de este incidente de acoso en calles de la Ciudad de México. Ayer a las 9 de la noche fue detenido este sujeto, el hombre que acusó a la presidenta Sheinbaum durante un recorrido por calles del Centro Histórico, fue identificado como Uriel Rivera. El Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales integra ya una carpeta de investigación por el delito de acoso sexual. En las próximas horas será enviado ante un juez de control en el reclusorio norte y nosotros vamos a estar muy pendientes. Y con esto agradezco enormemente que nos acompañe aquí la diputada Jessica Zaiden, diputada por Yucatán del Partido Morena. Ella preside la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Dentro de los temas del día de hoy, muy importante, está el presupuesto aprobado ayer en lo general, el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Te busco, te molesto, diputada, porque fíjate que en el chat de mis tías están diciendo que ese presupuesto debilita la seguridad nacional. Entonces quisiera ver tú qué respondes ante este señalamiento, pues presides la Comisión de Seguridad Ciudadana allá en San Lázaro. ¿Es cierto esto, diputada?
Pues mira, realmente el presupuesto en seguridad está aumentando, un incremento de real del 17.22% respecto a 2025.
¿No? ¿Dirías que la consolida de ser así como?
Sí, por supuesto, estamos fortaleciendo y además estamos incrementando infraestructura, equipamiento, tecnología. Hay un presupuesto asignado de 63.901 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, lo único que vemos acá, Juan, es un fortalecimiento no solo a la estrategia de seguridad, sino a las instituciones que lo van a ejecutar.
Referente a infraestructura en materia de seguridad, ¿cómo y a dónde va el aumento? ¿De cuánto estamos hablando, diputada?
Bueno, el tema de infraestructura está aumentando el presupuesto en 97.79%, con más de 18.000 millones de pesos que se van a destinar para renovar sistemas de videovigilancia, se va a crear un nuevo Centro Nacional de Inteligencia, se van a modernizar las plataformas de datos criminales como Plataforma México. Hacia ahí va ese recurso.
Para que haya sistemas de respuesta rápida ante el crimen, a ver, hay aportaciones también para la seguridad pública en lo local, porque luego pues no tocamos el tema de lo local. crece, diputada?
Claro, tenemos, por ejemplo, en el tema de federación, estados y municipios, la estrategia de seguridad 2026 del PEF. Tiene uno pues de los ejes más importantes, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP. Uh-huh. Ahí se contemplan 9.951 millones de pesos y se va a obligar a destinar al menos un 20% directamente para municipios.
A ver, señalas y además publicaste un comunicado el día de ayer que hay que leer para estar bien informados, en donde pues haces referencia al presupuesto aprobado. Aseguras que no debilita la seguridad, que la consolida, como me estás diciendo en estos momentos, y señalas que en una política de Estado moderna, eficaz y profundamente humana, sobre este tema, en materia de seguridad humana, diputada, y lo que nos conlleva la reinserción social, ¿cómo se destinan los recursos y cuántos son?
Claro que sí, mira, primero que nada, pues tenemos ahí varios programas. Está el programa E005, que es el de seguridad humana, como bien comentas, y reinserción social. Este cuenta con 24.8 mil millones de pesos que se están destinando al sistema penitenciario con un enfoque humanista y restaurativo. Recordemos que el PEF pues está buscando consolidar una arquitectura institucional moderna, pues con obviamente inversión, mayor inversión a la tecnología, capacitación, a la vinculación comunitaria. Y todo esto se va a orientar a resultados que son medibles y sostenibles en el tiempo. Recordemos que este es un modelo, a construir un modelo nacional de seguridad integral, Juan, donde la paz pues se va a construir con esperanza, pero también con inteligencia, con cooperación y con presupuesto.
Desarrollo social, coordinación interinstitucional y consolidación del bienestar como base de la paz. ¿Cómo se ve esto reflejado también en el presupuesto que recibe seguridad para el próximo año? Y para que le quede bien claro a mis tías.
Claro que sí, pues bueno, vamos a tener resultados, además de estos, que van a ser pues muy medibles, ¿no? En temas, por ejemplo, de asuntos de orden público y seguridad interior. También vamos a tener un incremento ahí del 17.22% en equipamiento policial. Se va a modernizar también la policía, la tecnología, su profesionalización, los elementos de seguridad. Y bueno, todos estos indicadores se van a ir midiendo en el desempeño para evaluar resultados en materia de prevención, persecución del delito. La idea es también fortalecer la confianza ciudadana, ¿no? La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido muy puntual en que, pues bueno, la estrategia de seguridad siempre va a ser una prioridad, ¿no? Hay que, donde está funcionando la estrategia y los casos de éxito que se han demostrado, pues hay que aumentarle el presupuesto. Se ha estado criticando mucho una disminución, pero realmente es una reasignación de un presupuesto que se va también a Guardia Nacional, ¿no? En el ramo 07 de Defensa Nacional, es una reasignación. Uh-huh. Entonces, pero se sigue fortaleciendo el sistema de seguridad y sobre todo el tema de seguridad interior.
Pues ahí está. Diputada Jessica Seden Quiroz, muchísimas gracias, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, diputada por Yucatán, por el Partido Morena. Espero poder conversar contigo muy pronto y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muy importante, pues, que dejen las cosas claras, sobre todo en temas de presupuesto y en temas de seguridad.
Así es. Muchas gracias, Juan, a la orden.
Gracias.
Saludos, buenas tardes.
Gracias. Diputada, bueno, antes de conversar con la diputada Seiden, le mostraba algunos encabezados de periódicos alrededor del mundo con respecto al lamentable evento que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum ayer cuando fue víctima de acoso en calles de la capital del país. Fíjese usted que hay uno que me llama mucho la atención. Le compartí hace unos momentos la declaración que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde señala que si ella no metía una denuncia, entonces, ¿qué mensaje estaría dando a todas las mujeres del mundo? Esto lo retoman varios medios de comunicación como balazo de la nota en la que hacen referencia a lo sucedido y a cómo reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto, si esto sucede a la presidenta, bueno, pues ¿qué podría suceder a todas las mujeres jóvenes, a todas alrededor de nuestro país? Cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto está creando conciencia en todo el mundo. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con más temas. Y es que la representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó pues un altercado con el director de la organización en Tailandia, Nawat Itzaragirisil, se llama. Esto durante las actividades preliminares del certamen en Bangkok. Mire, el conflicto se viralizó con un video. Más que un conflicto, fue una violentación a Fátima Bosch, fue víctima de violencia por parte de un alto ejecutivo de este certamen. Se desató cuando el director de la organización reprendió además públicamente a Bosch porque la acusó de no haber presuntamente cumplido con actividades promocionales del país anfitrión. Y bueno, evidentemente Fátima Bosch se defendió, exigió respeto, le dijo tonta a este sujeto, hágame usted el favor, el directivo, quien finalmente pues le dijo a seguridad que la retirara del evento. Y en solidaridad y en sororidad y en sentido común, muchas participantes de este evento se salieron con ella. Escuche lo que dijo Fátima Bosch.
Lo que acaba de hacer su director no es respetuoso. Me llamó tonta porque tenía problemas de organización y creo que eso no es justo porque estoy aquí y hago todo bien. No me meto con nadie, solo trato de ser amable. Estoy tratando de dar lo mejor de mí y me atacó y me acaba de decir cállate y muchas cosas diferentes. Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Y nadie puede callarnos, nadie podrá hacerlo.
Pocas horas después, Sara Grisil grabó un video en el que ofreció disculpas y dijo que estaba muy presionado, pobrecito.
Si alguien siente que no es bueno, si alguien no se siente cómodo, si alguien afectó, me disculpo por todos. Pero hablé para disculparme con al menos las chicas de la sala, que son alrededor de 75.
Bueno, ese día, durante una de las ceremonias de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, él es el presidente de la organización Miss Universo, luego de mostrar su indignación y repudio por lo que le acabo aquí de reseñar, determinó separar a este sujeto, a Nahuatl, de la organización del certamen. Escuche, lo dijo de esta manera.
Mi gran indignación y repudio a Nahuatl por la agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó, y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer, tratando de silenciarla y excluir. ¡Basta, Nahuatl! Por lo anterior, he condicionado la participación de Nahuatl en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe y que ésta sea muy limitada o nula.
Hoy la presidenta Sheinbaum en la Conferencia del Pueblo abordó este tema, reconoció el valor, la dignidad de Fátima Bosch, quien respondió como lo hizo a un acto de agresión, de violencia. Escuche.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Conocimiento, porque ella vive esta agresión. Y muy dignamente dice, no estoy de acuerdo. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Entonces, mi reconocimiento a esta joven tabasqueña.
Pues ahí lo tiene usted. La defensa, la dignidad de las mujeres, la lucha contra las violencias, contra el acoso, son primera plana en todo el mundo y las protagonistas, dos mujeres mexicanas que están dando el ejemplo al mundo entero. Bueno, vamos con otro tema, porque recordará que aquí le di a conocer sobre las movilizaciones que se llevaron a cabo en Morelia, Michoacán, a partir del domingo pasado, una exigencia legítima y urgente. Un, justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso. Dos, seguridad en el estado. Y muchas de estas movilizaciones, el lunes, por ejemplo, fueron organizadas por jóvenes estudiantes que, como conversaba una joven estudiante en estos micrófonos el lunes pasado, se deslindaron de estas movilizaciones debido a hechos de violencia. El domingo pasado, unos sujetos, algunos encapuchados, tomaron por violencia Palacio Municipal de Morelia. Por supuesto que hay indignación, sí. Hay enojo muchísimo, ¿cómo no? Es auténtica, urgente, legítima la denuncia. pero distraer esta denuncia auténtica, legítima y urgente con actos de violencia no ayuda a nada. Aquí le informé, en un principio, que habían sido identificados integrantes del PAN y del PRI allá en el estado de Michoacán como incitadores de la violencia ocurrida en estas movilizaciones. Hubo información que señalaba que habrían sido detenidos, no, y aquí lo corregimos, pero sí se les señala de ser incitadores. Nos pide réplica, y con muchísimo gusto, Guillermo Valencia, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, a quien agradezco enormemente que esté aquí sumando las voces, las posturas y los hechos en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte.
Pues acá, consternado, terminando la sesión en el Congreso donde se designa la presidenta municipal sustituta, la señora Grecia, y bueno, pues con el dolor todavía no se puede digerir de haber perdido a un amigo personal de hace más de 20 años, 25 años, un cuarto de siglo de amistad. Y bueno, pues llamo y te agradezco que me des el espacio porque quiero precisar primero que del PRI, como presidente del PRI, nadie del Comité Directivo Estatal participó en esa manifestación. Varios de mi comité me acompañaron a Uruapan. Yo estuve todo el día en Uruapan. Acompañé a mi amigo Carlos Manso hasta su última morada. Lo acompañé al Panteón, ahí estuvimos. Hay pruebas de eso. Y en segundo lugar, como fundador de la organización Revolución Social, que nada tiene que ver con el PRI, te quiero comentar, no es una organización priista como la han querido manejar. Incluso te aseguro, te podría asegurar que la gran mayoría de los que participan en esa organización no son priistas, es más, son apolíticos, no les gusta la política, son ciudadanos. No participaron ni siquiera en la manifestación. Y lo quiero precisar porque, bueno, manejan que dos de los, ahí en tu programa lo hiciste, dos de los que fueron detenidos pertenecen a la organización Revolución Social.
Eso, a ver, son Mauricio Hernández Almerón, uno, y Raúl Mesa Avance, otro, que están identificados como incitadores de los hechos violentos en las movilizaciones, por lo menos del domingo pasado. No forman parte del Partido Revolución Institucional. ¿Qué es el Grupo Revolución?
Ni del PRI. Revolución Social es una organización ciudadana, es una asociación civil dedicada a apoyar a las víctimas del delito, enfocada a apoyar a aquellas personas que han sido víctimas de robo de su vehículo, de su casa habitación, de secuestro. Hemos aportado, hemos ayudado para liberar personas secuestradas, para detener capos del crimen organizado, inclusive capos de la mafia internacional con ficha roja del Interpol. Una organización muy enfocada en temas de seguridad con un amplio reconocimiento en Morelia, que en noviembre precisamente cumple una década sin que alguien pueda calificar o cuestionar algo de nuestra organización. Y te lo digo porque hoy soy presidente del PRI, yo soy priista desde los 14 años, tengo muchos años de militancia priista, pero yo en algún tiempo me alejé de la política, me retiré de la política y me enfoqué al tema del activismo social. Formamos esta organización con personas de todos los partidos.
Y ellos no forman parte, Mauricio Hernández Almerón, Raúl Mesa Avance.
No forman parte, no los conozco, nunca los he visto, no tienen ningún tipo de vínculo ni con la organización Revolución Social ni con ninguno de mis compañeros de Revolución Social. Nosotros
eso somos señalados del PRI, porque hay uno que es señalado del PAN, que es Alan Juárez, que incluso fue funcionario del PAN
allá en, que por en los el Ayuntamiento del PAN, de Morelia. Hablen ellos. Yo como dirigente del PRI te puedo decir
que la única de ellos, que tengo, Guillermo,
que tengo, sí, estoy totalmente como líder fundador, porque el líder actual de Revolución Social es mi hermano, René, que por cierto, por ahí lo confundieron con un alcalde que había está desaparecido, de exalcalde de Sinapecuaro, no tiene nada que ver, pero deslindo totalmente a mis compañeros de Revolución Social y a mis compañeros de partido también.
Nunca formaron parte de la organización estos sujetos.
Nada, no ni de la organización, ni siquiera participaron en la marcha.
¿Ni los conoces?
Solo tengo registro de una compañera. No los conozco, no sé quiénes son. Ni siquiera, es más, creo que uno de ellos es de Tijuana. Okay. No sé qué andaba haciendo en Morelia.
¿Y qué opinas de lo que hicieron, ya que queda clarísimo que se deslinda tanto el PRI como el Grupo Revolución Social de estos sujetos, Mauricio Hernández y Raúl Mesa, que se distraiga, precisar, ¿no? Que se distraiga la atención.
Revolución Social no es una organización priista, es una organización ciudadana donde incluso hay muchos que ni siquiera son priistas o que no les gusta o no militan con el partido. Son cosas distintas. ¿Y qué te quiero decir? Que no está bien que no demos gusto de distraer la atención de un problema, de un sentir. La violencia solo genera más violencia. Nosotros nunca fomentaremos alguna actividad violenta para protestar. No es la ruta, no es la forma, no está bien. Y nosotros siempre seremos solidarios con las víctimas. Y nos duele, por supuesto, porque todos mis compañeros de Revolución Social conocían a Carlos Manso, porque todos son activistas sociales, son defensores de derechos humanos, son personas que luchan por las víctimas sin distinción de partidos políticos, como lo hacía Carlos Manso. Uh-huh. Y bueno, yo lamento mucho que hayan utilizado el prestigio de la organización, porque tiene prestigio, porque es reconocida por la sociedad, porque tiene muchos años de resultados, más de 6,000 vehículos robados que han sido recuperados y regresados a sus víctimas, que se utilice el prestigio de nuestra organización para dañar la imagen de la marcha, de la organización y de una causa. Yo quiero decirte que tengo muy claro que la memoria de Carlos de Manso es un hombre de que no tenía colores partidistas, que no tenía militancia en ningún partido y que su causa va más allá de partidos, va más allá de organizaciones. Pero sí era para mí muy importante dejar muy claro que no tuvimos absolutamente nada que ver.
Ahí está. Y te lo agradezco mucho, Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán. Nada que ver ni con el PRI ni con el Grupo Revolución Social, esos sujetos. Me dices Mauricio Hernández Salmerón y Raúl Mesa Avance, a quienes además me señalas que ni conoces. Oportuna la aclaración y te la agradezco mucho, Guillermo.
Gracias, Juan Carlos. Como siempre, un gusto saludarte. Ya he estado por ahí en tu programa.
Sí.
Te saludo a la distancia.
Así es, te saludo y te espero escuchar muy pronto. Y un abrazo allá muy solidario a Michoacán.
Cuando me invites, como lo hiciste en alguna ocasión, ahí estaré nuevamente.
Gracias, lo sé. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, vamos con más temas. Vamos con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky publicada en el periódico El Economista. Agradezco mucho a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompañe para que nos dé a conocer cuál es la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. ¿Cómo está, Roy?
Hola, Juan. Buenas tardes. Gusto saludarte siempre. Oye, es la encuesta de octubre. Hay que recordar, nosotros hacemos el levantamiento durante todo un mes, termina el mes,
claro.
Y entonces decidimos cuál es el promedio de aprobación de la presidenta Sheinbaum en un mes. Lo que nosotros titulamos esa encuesta es: la presidenta aguantó y mantuvo la aprobación alta. Lleva dos meses aguantando problemas reales que se han presentado, ¿no? El campo, Apatzingán, o sea, muchas cosas, de manera que el 71.5, 72 prácticamente, que es prácticamente también lo mismo que septiembre y que agosto. Entonces, ha aguantado un poco las andanadas de políticas, de seguridad, de desastres naturales como la inundación, porque así fue octubre. Octubre tuvimos una inundación muy también muy fuerte. Sí, ¿no? Fue muy complicado. Pero la presidenta, entre las subidas y bajadas, ¿no? Entre el nacionalismo de arroparse a México contra los embates de Trump o el bajarse a hablar con los afectados en Veracruz, eso le ayuda a soportar las otras cosas que la arrastraban hacia abajo, de manera que mantiene la aprobación alta durante octubre.
A ver, Roy, me gustaría conocer tu reflexión sobre este 71.5% de aprobación en octubre, un mes complicado. Tuvimos las denuncias, demandas legítimas también de productores agrícolas, de productores de maíz. Tuvimos una emergencia nacional con lluvias en 5 estados de la República Mexicana. ¿Consideras que la ciudadanía se da cuenta de que las cosas pasan, suceden? Vivimos en un país de 130 millones de mexicanos y hay cosas pues que el control no tiene gobierno de que sucedan o no, pero lo que sí está en sus manos es accionar, es operar, es actuar.
Sí, vamos a dividir. Es que hay una palabra que es culpabilidad y otra responsabilidad, ¿no?
Así es.
Y entonces dice, no le echan la culpa de lo que ocurrió. O sea, ella no es culpable de lo que ocurrió, pero sí consideran que es responsable de atenderlo. Y creen que lo está atendiendo bien. O sea, de alguna manera creen que hay mucha inseguridad, pero aprueban la forma en que se está combatiendo la inseguridad. O sea, creen que hay mucho desempleo, pero aprueban la forma en que está manejando la economía. Entonces son dos cosas distintas. Reconocen que hay corrupción. O sea, casi 9 de cada 10, 87% dice que hay corrupción, pero a ella no la ven corrupta. Entonces separan muy bien el problema que perciben de la culpabilidad. A ella no la ubican en la parte de la culpabilidad.
Ahora, ¿qué dicen las personas que no son afines a Morena, que no votaron por Morena, con respecto a su opinión del desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque me parece que también
esa es una buena pregunta, ¿no? Porque sí preguntamos la aprobación dependiendo del voto. Mira, quienes votaron por Morena, prácticamente todos la aprueban, 99% más, ¿no? Pero priistas, 50% de priistas, la mitad de los priistas, aunque no hayan votado, la aprueban por ella. Los emecistas, la MC, 44%, panistas, 29%. Quienes no votaron por ella, 34%, uno de cada tres que no votaron por Claudia Sheinbaum, hoy la aprueban. De ahí se entiende el porcentaje de aprobación que supera a López Obrador. Es decir, estos que no votaron por Claudia Sheinbaum no aprobaban a López Obrador, por eso no votaron por Morena. Pero ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum dicen, pues me gusta que sea distinta, porque sí ha hecho cosas distintas, ¿no? En esta crisis ha hecho cosas distintas.
Ahora, esos son los indicadores de gobierno. La principal preocupación, Roy,
la inseguridad, o sea, no, y creo que ahí sí no tenemos que darle muchas vueltas, ¿no? La inseguridad, y si me apuras y me vamos a lo cualitativo, la gente relaciona inseguridad con corrupción. O sea, es la inseguridad por mucho, es problema para invertir, problema para viajar, problema para muchas cosas, ¿no? Es por mucho la inseguridad y después la economía, que es algo que ha estado subiendo como problema, el problema de la economía, quiere decir que la gente sí percibe algo de la economía, a lo mejor porque ve muchas noticias, ¿no? O a lo mejor porque va al mercado. Pero el caso es que sí hay una preocupación económica también.
Ok, pues Roy, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Hay que leer estas encuestas que publicas a inicios de cada mes sobre el mes anterior en cuanto a la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ahí en el Economista, los primeros días del mes se publica.
Gracias, Roy Campos. Te mando un abrazo fuerte. De veras que siempre, siempre muy generoso con nosotros.
Al contrario, Juan, hasta luego.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante vamos a las elecciones en Nueva York. Como se preveía, un duro golpe para Donald Trump, quien ya lanzó amenazas. ¿En qué consisten? Al regresar de una pausa, esto y más. Estamos en Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino oficial, Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo nuevamente con gusto. Pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con Wilfrido Maciel, que presenta un buen avance. Esto del eje central Lázaro Cárdenas, con dirección hacia Instituto Politécnico Nacional. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre eje 2 Norte, proveniente de Congreso de la Unión. Y esto con dirección hacia el Eje Poniente, la Avenida Guerrero. Por otro lado, en la zona sur, encontrará un avance constante sobre el eje 7 a sur, esto proveniente de la calzada Tlalpan, para quien se dirige hacia el eje 1 poniente. En otro punto, el eje central Lázaro Cárdenas presenta un avance constante proveniente de División del Norte, y esto con dirección hacia el eje 4 sur, la avenida Xola. Y finalmente, en la zona poniente, encontrará buen avance sobre la avenida Alta Tensión, esto para quien deja atrás la avenida Centenario y se dirige hacia la avenida San Antonio. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta, que tengas una excelente tarde. Vamos al estado de Sonora y la actualización, pues, de las diligencias y de lo que se sabe hasta estos momentos de la explosión ocurrida en Hermosillo hace casi una semana, en donde una tienda Waldo's explotó dejando a varias personas muertas. Esto sucedió el sábado en la noche. 23 muertos. María Isabel es una de las sobrevivientes del incendio. Fue trasladada al hospital Valley Wise en Arizona, en la ciudad de Phoenix. Mientras tanto, en Hermosillo hay una marcha para exigir justicia. Armando Castañeda fue separado de su cargo como titular de Protección Civil. Nos tienes el reporte completo. Michelle Rivera, me enlazo contigo a Sonora.
Del Auditorio de México que nos escucha en estos momentos, tal como lo mencionas, a las 10 de la mañana María Isabel fue trasladada a esta clínica de Phoenix en Arizona para recibir su tratamiento luego de las quemaduras en el 50% de su cuerpo derivado de esta explosión e incendio en Waldos el pasado sábado, que dejó, como ya lo mencionabas, 23 víctimas mortales. En estos momentos, Juan, me encuentro justamente frente a Palacio de Gobierno, donde se está llevando a cabo una manifestación que están encabezando familiares de las víctimas mortales, pero del incendio en la guardería ABC, que ellos apuestan con estas manifestaciones a la no repetición de lo que les ocurrió a ellos a 16 años. Están exigiendo justicia y están reiterando a las autoridades no soltar de la mano el llamado a los responsables. Te recuerdo que al día de ayer el fiscal del estado confirmó que funcionarios estatales y municipales y también federales habían sido llamados a declarar por este caso. Hoy finalmente el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que removió de su cargo a Armando Castañeda, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil. Juan, así lo dijo.
En virtud de ello, he solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación. Mi gobierno, se los aseguro, responderá con verdad, con justicia y con humanidad.
Juan, lo que dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño, te comparto nada más unos segundos de lo que se dice, las consignas que se gritan en estos momentos en la manifestación en Palacio de Gobierno ante decenas de personas. El llamado es a la no repetición y reiteran los familiares de las víctimas de ABC a que no, pues no ocurra de nuevo lo que pasó hace 16 años. Bueno, vamos a mantenernos en la manifestación y actualizarte cualquier información más adelante cuando lo requieras.
En medio minuto, Michelle, si es posible, ¿el tratamiento que le da la autoridad a este caso comparado con el de la guardería ABC es el mismo o es distinto?
No, hay que reconocerlo, Juan, a diferencia de lo de la guardería ABC y lo de Beer House, donde murieron 13 personas calcinadas hace 3 años en San Luis Río Colorado, al menos en esta ocasión han sido llamados a declarar y separados de su cargo los titulares de Protección Civil, y eso es importante mencionarlo.
Claro que sí. Michelle Rivera, muchas gracias. Un abrazo solidario hasta Sonora. Estamos pendientes.
Muy buena tarde, Juan, a ti y al auditorio.
Nos damos una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos rápidamente a la Cámara Alta, que así se le dice coloquialmente al Senado de la República, donde es que hay que decirlo cuantas veces sea necesario para que uno se dé cuenta de las verdaderas intenciones de muchas personas. Existe una demanda legítima, urgente, necesaria de justicia tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, el sábado pasado. Una denuncia también urgente y legítima de los michoacanos para que se garantice la seguridad en el estado. Y estas protestas son escuchadas, son respetadas y se suman cada vez más personas. Son protestas fidedignas. Lo que no se vale es hacer politiquería y valerse de la tragedia para jalar, le digo de manera politiquera, agua para su propio molino, como sucede con Lili Téllez, senadora del PAN, que ni siquiera sabe por qué protesta. Escuche.
¡Que viva Carlos Manso! ¡Que viva Carlos Manso!
Le pregunta ayer antes de protestar a Ricardo Anaya, ¿es Carlos Manso? Y le dice, sí. Y entonces ya sabe el nombre, y entonces ya protesta. Sara Pablo, ahí estabas. Voy contigo y con los reportes del día de hoy en la Cámara de Senadores. Protestas de gente que no sabe por qué está protestando y mucho deporte también, ¿verdad?
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hoy muy tranquila la sesión en el Senado. Se aprobaron dos iniciativas, una que tiene que ver con los derechos del consumidor en el comercio digital y para que sobre todo no haya estos cobros recurrentes sin autorización que se pueda cancelar. Otra más sobre autonomía sindical. De hecho, por ahí de las 3:25 de la tarde, la senadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, pidió a la mesa directiva rectificar el quórum. Ella iba a presentar una iniciativa. Estaban ya en el bloque final de iniciativas y solo había 12 senadores en el pleno. La presidenta Laura Itzel Castillo dijo que desde su punto de vista sí había quórum y se negó a verificarlo y digamos que continuó la sesión, pero pues ya es costumbre que en el apartado de iniciativas realmente se quedan muy pocos senadores y pues únicamente los legisladores que pasan a la tribuna para presentar su iniciativa y tengan pues así también testimonio de las propuestas que hacen en el pleno. En medio de esto, hoy fue captado de nueva cuenta el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, viendo algunas páginas relacionadas con noticias deportivas en su tableta electrónica, mientras, bueno, pues se presentaban estas iniciativas, que hay que decir también que son iniciativas que casi nunca prosperan porque no son tramitadas, no son aprobadas. Realmente hemos visto que, bueno, pues sí se presentan, hay buenas propuestas, pero se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos, como se dice. Hoy estaba el coordinador de los senadores de Morena, platicó en algunos momentos con la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, y se tomó también, pues, algunos minutos para ver su tableta electrónica, incluso, pues, ya elementos de resguardo parlamentario pidieron a los fotógrafos que se encontraban ahí en el palco, pues que no tomaran estas fotografías y que se fueran, digamos, del otro lado para evitar que fuera captado el coordinador de los senadores de Morena, Juan.
Pues ahí está, Sara Pablo. Muchísimas gracias por el reporte. ¿A quién le va? A Dan Augusto, ¿eh? ¿No sabes? Hay un equipo, no sé, ¿cómo se llama? La Barredora. Ah, no, ese no es un equipo. Gracias, Sara, por el reporte.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches. Agradezco, hablando el Senado de la República, a la senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Sosa, que nos acompaña aquí esta tarde. Varios son los temas que nos convocan. Entre ellos, tú también estabas muy cerca de Lili Tellez cuando protestó sin saber por qué protestaba. Y vamos a repetir otra vez, por favor, porque le pregunta a Ricardo Anaya, ¿Carlos Manso es? Sí, entonces ya protesta, escucha.
¡Que viva Carlos Manso!
Pues ahí está, ¿no? Sí le preguntó a Ricardo Anaya cómo se llamaba la persona que murió, ¿verdad? Y entonces
está,
ya se puso a protestar.
Está en video y lo vivimos en vivo. Pero mira, la oposición busca lucrar con el dolor, no se vale. Sin ofrecer un proyecto de nación, ella misma, la del video, lo dijo Lili Tellez, queremos hacer la guerra, cuando hace dos semanas apoyaban la estrategia de seguridad absolutamente todos los grupos parlamentarios. Y bueno, como morenistas sabemos que la ruta es la pacificación del país con una estrategia clara de atención a las causas, como lo dijo nuestro secretario de Seguridad Ciudadana en su comparecencia.
Oye, ¿cómo van los foros del T-MEC?
Bien, senadora. Van a arrancar ya sí. En todos los estados. Hoy tuvimos comisiones unidas de economía con la comisión del T-MEC, de la cual soy secretaria, y bueno, pues tenemos que revisar y tenemos que incluir los temas más importantes como la industria manufacturera, los vehículos, bueno, logística, químicos, mineros, aeroespacial, y un tema que hoy en la comisión recalqué muchísimo, tenemos que hacer la revisión al tema del campo. Digo, ya que soy la presidenta de la Comisión de Agricultura, fue el tema toral que hoy me tocó tocar ahí en la discusión del comienzo de los foros del T-MEC.
Y bueno, en cuanto a agricultura, y qué bueno que lo tocas porque fue tema la semana pasada, ¿sí? Y tiene que seguirlo siendo siempre el campo, sí, mexicano. En miras de la construcción de un sistema del campo mexicano, ¿cuáles son las acciones del gobierno en México para apoyar a productores, a agricultores, a través de los ejes prioritarios que se han señalado? ¿Cómo vamos en el avance de eso? Porque ya hay acuerdos, dejaron sus protestas, sus bloqueos carreteros. Ahora es momento de consolidar esos acuerdos, ¿no?
Sí, tenemos. Mira, para empezar, hoy aprobamos el plan de trabajo del segundo año legislativo de la comisión y vamos a tener una comisión con diálogos abiertos, por supuesto, una ruta de trabajo con productores, con instituciones que vengan al Senado a escucharlos. Por supuesto que vamos a ir a los lugares también, y las acciones de gobierno pues tienen ejes prioritarios. La seguridad alimentaria, de la cual ha hablado mucho la presidencia, y la autosuficiencia, la competitividad en el T-MEC, que también se tocó hoy mismo en la comisión del T-MEC, la defensa de los productores, frente a los subsidios que tienen en otros países y las regulaciones internacionales, la sustentabilidad, porque queremos prácticas agrícolas responsables. Uh-huh. Y la innovación y la digitalización, en lo que está muy, muy, pues, metida la presidenta de la República. Tú sabes que para ella, pues, hasta hizo la agencia de ahora sí que la agencia digital, ¿no? Y finalmente, equidad y bienestar rural. Equidad, ¿por qué? Porque queremos que se visibilicen a las mujeres rurales. Y dos, el relevo generacional. Los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo. Sobre esos ejes prioritarios, estamos trabajando en la Comisión de Agricultura.
Ahí está. Hola, Sos, otro tema tiene que ver con la denuncia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el lamentable evento de acoso que sufrió ayer en calles del centro histórico de la capital del país. Como mujer, te pregunto, la lamentable acción que sucedió y la respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también las reacciones que no solo en México, sino en todo el mundo causaron.
Por supuesto. Primero, un ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum al mundo entero. Y dos, por supuesto que ni las agresiones, ni los acosos, ni las violaciones, ni feminicidios deben normalizarse. Esto todos los días debemos de visibilizarlo, debemos de ser sensibles ante ello, debemos legislar para que en todo el país haya una armonización, porque si le pasó a la presidenta, por supuesto que le puede pasar a cualquiera, lo dije. Hoy, si tocan a una, respondemos todas. Entonces, uh-huh, por parte de todo el grupo de morenistas del Senado de la República, nuestro total respaldo a la presidenta y además un orgullo que sea ejemplo mundial.
A ver, senadora, se busca que todos los estados de la República Mexicana esté estipulado en el Código Penal el delito de acoso. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Qué estados no podrían tenerlo, ¿no? Uno se pregunta. Qué bueno que se hace esta encomienda, así como también una campaña para eliminar la violencia, para crear conciencia, una campaña que parte de la experiencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino de todas las mujeres.
Por supuesto. Se hacen semáforos rojo, verde, amarillo para ver cómo están los estados en sus legislaciones en este tema. Y por supuesto que los hay. Habremos de estudiar el mapa de la República para ver en esos semáforos quiénes lo necesitan y apoyarlos, darles el respaldo y, por supuesto, que se pongan a jalar en ese tema.
Gracias, senadora Olga Sosa. Y quienes nos están acompañando, nos quedan poco menos de un minuto, quienes nos están escuchando, ya me llegaron, se están preguntando si tú sabes a qué equipo de fútbol o de algo le va a Adán Augusto López, porque en vez de estar atendiendo la sesión, estaba viendo una página deportiva. ¿Tú sabes a qué equipo? Es más beisbolero, ¿verdad?
Con toda sinceridad, no sé, sí, a qué equipo le vaya
el Pero es más beisbolero, ¿verdad?
Debe serlo.
Sí, porque las abanica todas. Gracias, senadora. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias. Del presupuesto de egresos vamos a seguir conversando. Va a haber debate más adelante entre Hamlet Almaguer, Santiago Torreblanca y Braulio López Ochoa Mijares. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer hubo elecciones en algunos estados de los Estados Unidos en donde los demócratas arrasaron contra Trump y contra los republicanos. Ganaron varios estados, entre ellos Virginia, Nueva Jersey, también el estado de Nueva York. La casa de Trump, por cierto. Los demócratas acumularon victorias contundentes a lo largo de los Estados Unidos de Norteamérica, incluso en territorios claramente republicanos, en estados que podrían ser claves, además, en las elecciones legislativas del próximo año o incluso de cara a las presidenciales en 2028. Estamos hablando específicamente de los estados de Virginia, Pensilvania y Georgia. Y Como era de esperarse, el joven progresista y musulmán Sohran Mamdani, de 34 años de edad, se convirtió en el alcalde electo de Nueva York, una victoria pues que impulsa y vaya que lo hace al ala izquierda demócrata y que genera pues desde un inicio tensiones con Donald Trump, quien ya amenazó, como también era de esperarse, al alcalde electo de Nueva York. Ya dijo que lo arrestaría, incluso si obstaculiza el trabajo del ICE. Escuche.
Pues entonces tendremos que arrestarlo. Miren, no necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré muy de cerca en nombre de la nación.
Jesús Esquivel, periodista, escritor, allá en Estados Unidos, nos tomas la llamada y yo te lo agradezco como siempre muchísimo. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo viste las elecciones, sobre todo en Nueva York? ¿Trae cantado?
Juan, muy buenas tardes. Pues sí, era ya algo muy cantado el que Mamdani ganara la alcaldía de la Gran Manzana, sobre todo porque pues quedó demostrado que en las elecciones de ayer por la noche el endoso de Donald Trump es como el beso del diablo, porque de último minuto apapachó la candidatura del antes demócrata y ahora independiente Andrew Cuomo, quien fue derrotado ampliamente por este nuevo alcalde neoyorquino progresista, a quien Donald Trump tilda de comunista y a quien ya lo señalaste de arrestarlo. Yo creo que las palabras de Trump en el caso del nuevo alcalde de Nueva York se van a quedar en eso, solo palabras, porque creo que el referéndum a su mandato, 9 meses en su segundo periodo presidencial, fue contundente por parte del electorado estadounidense. Uh-huh. Si lo llegase a detener, ya te imaginarás cuántos adeptos perdería Donald Trump. Lo digo porque a todos los candidatos que apoyó en Virginia, en Nueva Jersey, y en contra de lo que se aprobó en California, que es importantísimo, perdieron.
Así es.
Así de fácil.
Así de fácil. Oye, pero todavía mucho puede pasar, dirías, o no tanto, de aquí a que haya elecciones intermedias en los Estados Unidos.
Pues mira, falta un año exactamente. Uh-huh. Estos comicios coincidieron, en el primer aniversario de la victoria de Trump, de los comicios presidenciales generales del año pasado. Pero creo que el mensaje está muy claro para el Partido Republicano. Vamos a ver si de aquí a noviembre de 2026, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, se empiezan a deslindar un poco de Trump, uh-huh. porque quedó claro que los votantes anoche rechazaron todas las medidas con ínfulas imperialistas de Trump, las acciones radicales en contra de los inmigrantes, la imposición de aranceles, las tácticas económicas, la reducción de impuestos a las grandes corporaciones y sobre todo, que me parece estuvo claro en los comicios de ayer, el que Trump esté violando de manera sistemática los derechos civiles en Estados Unidos utilizando la violencia de agentes federales y la Guardia Nacional. Si este mensaje no lo perciben los republicanos, pues vamos a ver qué ocurre, porque también la victoria demócrata tiene que ser manejada por este partido con mucho cuidado, no lanzar las campanas al vuelo, porque recuerda que del plato a la boca a veces se cae la sopa, y creo que deberían ir moldeando una estrategia en base a lo que vieron que ocurrió en estos comicios para tratar de recuperar el control de por lo menos una de las dos cámaras del Congreso Federal. Hoy Trump dijo: yo no estaba en la boleta, como queriéndose deslindar de lo ocurrido. Ajá. Y a los republicanos les dijo: esto es culpa suya por el cierre del gobierno, que creo ya también quedó muy claro, Juan, no sé si lo ves así, uh-huh. que tanto los republicanos y Trump hicieron un plan maquiavélico de mantener cerrado el gobierno hasta las elecciones de ayer por la noche. Apostaban a que ganarían para culpar a los demócratas. Ahora que el referéndum les fue totalmente contrario, Trump ya le dio la orden a los republicanos: abran al gobierno inmediatamente.
Pues ya reaccionó Jesús Esquivel, y lo que veo pues es que en Estados Unidos principalmente votan no a favor, sino en contra, con la excepción de Mamdani, que tiene, bueno, pues un encargo por demás importante. Y estaremos pendientes. Te agradezco mucho, como siempre, Jesús, que nos hayas acompañado aquí con tu análisis siempre muy, muy sesgudo. Ves más allá de lo que normalmente nos reportan otras personas, y te lo agradezco que lo compartas aquí.
Un abrazo, Juan. Muy buenas noches.
Abrazo de regreso. Y así es, en los Estados Unidos votan en contra y no a favor de alguien porque no tienen propuestas. Así sucedió en las elecciones el año pasado, hace pues un año y unos días, cuando Donald Trump gana, pues, más que ganar Donald Trump, perdió Kamala Harris. No tenía ninguna propuesta y el único que acusó de recibir que existían problemas en aquel país era Donald Trump. Nadie creyó que los fuera a solucionar, pero por lo menos los reconoció. Y con esto cambiamos de tema porque fíjese usted que hace 40 años que una mujer no preside el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La última y única, por cierto, fue en 1983, Clementina Gil Guillén. Es muy posible que repita, una mujer, es tiempo de mujeres. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como presidenta. ¿Quién? Agradezco mucho a Celia Marín Sasaki, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que nos acompañe para hablar de un posible relevo en el tribunal. Gracias, Celia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Muchas gracias por abrirme tu espacio. Pues sí, mira, estamos en la víspera del relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Efectivamente, como tú lo dices, hace casi 40 años que no llega una mujer a la presidencia. Y bueno, es tiempo de mujeres. Tenemos una mujer presidenta de la República, tenemos dos jefas de gobierno, tenemos paridad en las cámaras, tenemos fiscales mujeres, tenemos una nueva contralora mujer, muchas gobernadoras, muchas mujeres integradas a los gabinetes, pero el Tribunal Superior de Justicia es el último bastión patriarcal. Y pues por ello queremos cambiarlo y queremos, yo estoy compitiendo, voy a participar en la elección de la presidencia.
Así es, ¿cómo se da? Nos quedan 3 minutitos antes de la pausa, magistrada. Pero hoy se definía un posible relevo en el tribunal. Me parece que será el próximo viernes cuando se lleve a cabo el proceso. Y pues ha sido muy lastimoso el papel de los últimos dos titulares, permíteme decírtelo.
Pues sí, bastante conflictuado, pero todo esto es el efecto corruptor de las reelecciones, el efecto del nepotismo, el efecto de toda esa corrupción que permite las reelecciones. No es el viernes el relevo, porque todavía no tenemos la convocatoria. Yo creo que será la semana que entra.
En caso de llegar, nos quedan 2 minutitos, Celia Marín Sasaki, a presidir el tribunal. ¿Qué es lo primero que harías? Es un tribunal que ha sido señalado de ser amañado y alejado a la impartición de justicia, no en lo general, pero sí hay casos particulares que llaman la atención.
Sí, claro que sí. En principio, todo es prioridad en este tribunal. Primero, tenemos que abatir el rezago, combatir la corrupción, exigir que todas las personas juzgadoras cumplan con su deber, cumplan con los más altos principios de la jurisdicción. Además, tenemos en puerta la segunda parte de la reforma judicial.
Sin duda alguna, Celia, magistrada, este proceso que se lleva a cabo el viernes, ¿quiénes participan en él? Nos queda un minutito, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se decide?
Bueno, pues a mano alzada se piden la voz los candidatos, los aspirantes, se registran por orden alfabético, comparecen 5 minutos para exponer su tema y una vez que pasen las comparecencias pasamos a la votación, que es secreta.
Pueden participar los 79 magistrados y magistradas, pero se habla de que podrían ser menos, incluso pocos, ¿es cierto?
Pues sí, unos 4 o 5, sí.
¿Y con eso es suficiente la mayoría?
Yo creo que sí. Necesitamos para ganar 53 votos, porque es una mayoría calificada de los 79.
Pues estaremos pendientes de lo que sucede el viernes. Si me permite, te busco, Celia, magistrada.
Claro.
Y lo más pendiente, la institución que merecemos los capitalinos en materia de impartición de justicia, es lo que más esperamos. Te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. El viernes nos hablamos, ya quedamos.
Claro que sí. Con
gracias.
Mucho gusto.
Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, mitad de semana y miércoles de debate de asesores parlamentarios. Hamlet Almaguer, asesor parlamentario, pero también miembro del Consejo Nacional de Morena. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan. Gusto saludarte a toda la audiencia.
¿Cómo estás, Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional? Te saludo con mucho gusto.
Toda la actitud.
No, y hasta la camiseta puesta. Ya lo vi, Braulio López Ochoa Mijares, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Gracias por estar aquí, Braulio. ¿Cómo
un
te va?
Un gusto estar contigo, Juan, y con toda la audiencia.
A ver, vamos a hablar sobre lo que se debate en la Cámara de Diputados, que es el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Santiago Torreblanca, comenzamos contigo. ¿Cómo ves el presupuesto?
Preocupante, realmente. No, ahora ya es momento de empezar a preocuparse.
El año pasado se dijeron preocupados.
Y cada vez más, mira, los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda, ya va en porcentaje del PIB ya por ahí de un 53%. Uh-huh. 52, bueno, es 52, Hamlet, no hay bronca entonces.
Es un margen sano.
No es un margen sano. Llegando al 60% empieza a bajar la calificación crediticia. Pero aparte lo impresionante es en números nominales, ya no como porcentaje del PIB como ha aumentado, de 10 mil a 20 mil millones en tan solo 7 años, es verdaderamente escandaloso. En 7 años podemos estar en verdaderos problemas fiscales serios si continúa esta tendencia. No es responsable. No podemos seguir gastando más en contratar nueva deuda y pagar deuda pasada sobre las necesidades del país. Máxime que se sigue tirando dinero en Dos Bocas, AIFA y demás locuras y proyectos que no tienen rentabilidad social.
La propia ley obliga a que inviertas en infraestructura la deuda, uh-huh. Eso hay que señalarlo. La deuda y excedentes, además de los exenios de Fox y de Calderón, se destinaba a puro gasto corriente, solamente a salarios de la alta burocracia y no se invertía. Uh-huh. El presupuesto del 2026 se está proyectando, está aprobado en lo general y ahorita está la discusión en lo particular, en 10 billones de pesos, o sea, 10 millones de millones de pesos. Uh-huh. Y de esos, la deuda solamente es una rebanada. Digamos que esos 10 billones son 10 rebanadas. La deuda es una. Las participaciones a los estados, donde le va a llegar a sus gobernadores, al gobernador de Nuevo León, al gobernador de Jalisco, a los 4 gobernadores que les quedan de Chihuahua, Aguascalientes, sí, Guanajuato, Querétaro, les va a llegar una cantidad histórica. Les van a llegar cerca de 1.4 billones de pesos de participaciones federales.
Que están por ley, ¿eh?
Y con eso, sí, pero es un incremento que va más allá del mínimo que establece la ley. Es un incremento real de 5%. Y de ahí también tiene que bajar a los municipios. Entonces, es un presupuesto federalista. Es un presupuesto que blinda los programas sociales, que blinda el gasto social y que blinda también los proyectos de infraestructura, Juan.
A ver, Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves el presupuesto de egresos para el próximo año?
Como cada presupuesto se ve justo los intereses del gobierno en turno respecto a lo que le parece relevante y lo que no le parece. Desde Movimiento Ciudadano votamos en contra y por varias razones. Primero, pues porque sí sigue la apuesta por la militarización, sigue aumentando justo el presupuesto a la Sedena. Un segundo punto que nos resulta muy relevante es la salud. Y porque la salud, a raíz de lo que vimos de lo que reportó el INEGI, pues los mexicanos están gastando 150% más en salud. Y hay 24 millones que en el 2018 estaban con acceso a la salud que hoy no están. Entonces, ante ello, no hay un aumento significativo en salud. Estamos muy lejos del 6% que marca la OCDE. Uh-huh. Y entonces, pues estamos todavía muy lejos. Tercero, infancias. El futuro está en las infancias, Juan, y tenemos que es el espacio donde podemos igualar más circunstancias. Y hay infantes justo que tienen la enfermedad del cáncer y no es posible que el Estado se desentienda de ellos cuando son las personas más vulnerables de este país. Y pues no se está dando el presupuesto para justo atender a la infancia con cáncer en el país. Cuarto, los salarios. Hubo una reforma constitucional dentro de este paquete del Plan C.
Lo votamos.
Que se votó por unanimidad en las dos cámaras y que está detenido en el Senado de la República, que aumentaba el salario a servidores públicos, policías, maestros, enfermeros, médicos del servicio público al salario promedio del IMSS, es decir, 17,000, 18,000 pesos. Y también se congeló eso y no está establecido en el presupuesto. Cinco, las universidades. Estamos muy lejos de algo que ha dicho Movimiento Ciudadano, que se tiene que buscar que 1,000,000 de jóvenes puedan asistir a las universidades. Y no se está logrando. Realmente bajaron el presupuesto de las universidades, después las sentaron a negociar para subírselos similar a lo que tenía el año pasado, para, digamos, pues simular. Hay una baja y una alza después. Cinco. Y sexto, el tema de las mujeres. Sigue sin ser una agenda realmente importante cuando es la primera presidenta de la República que es mujer y cuando se hace un nuevo anexo para el tema de cuidados y donde el esquema de cuidados, el sistema nacional de cuidados, lo está reduciendo a becas y pensiones y es una cosa muy distinta a un sistema nacional de cuidados.
Santiago Torreblanca, el PAN, yo te pregunto y de acuerdo al presupuesto de egresos del próximo año, ¿qué precio le pondrías tú al bienestar de las personas que menos tienen?
A ver...
No, es una pregunta.
Es que no es un precio. El bienestar. El bienestar. Es más, decir, a mí no me gusta hablar de bienestar, me gusta hablar de bien común. Uh-huh. Y el bien común se logra transversalmente.
Pero
no
a través
únicamente.
Del bienestar de la persona en lo individual, puedes entonces llegar a un bien común.
Para mí me gusta más el bien común y familiar, claro. Uh-huh. Es parte de lo mismo.
¿Qué precio le pondría?
Bueno, es que la dignidad de la persona no tiene, no le voy a poner un precio. Mejor te digo bienestar. Como parte del bienestar.
A través de el recurso para
como
programas
que, pero
sociales.
¿Pero qué hablas tú? ¿Hablas como porcentaje del presupuesto? Es que no entiendo tu pregunta.
Como quieras, porcentaje del presupuesto, el Producto Interno Bruto, cantidad, la cifra en específico.
Pues hay que empezar a desglosar, porque el bienestar de la persona...
Está mira.
La bienestar de la persona es salud, educación...
Es que viene desglosado.
Acá viene desglosado.
Ingreso, sí. Demás.
Acá está todo.
Más bien yo la pregunta, Ego, ¿cuál es el precio de la democracia? Y le estoy diciendo, ahorita se están discutiendo las reservas. Lo que va a pasar es que ya se sabe, las reservas de la oposición ni siquiera se leen. Ninguno de los diputados. En automático, ¿cómo se llama? Se votan en contra y ni siquiera se permite que se discutan realmente. ¿Qué reservas sí se van a aprobar? Y como decían, en mi casa éramos pobres y parió la abuela. Hay cuatro reservas que ya están pactadas que se van a aprobar para seguir pegándole a la democracia. Disminuir recursos del Poder Judicial.
Un minuto.
Disminuir el presupuesto de la Fiscalía General de la República en el momento en que estamos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ahí de 17,000,000,000 de pesos. La gente del Poder Judicial que nos escuche, los litigantes, saben que no tienen ni papel en los juzgados de distrito ni en los colegiados. Es indignante. Y para que no suene tan mal, están diciendo, va a ser una resignación y lo vamos a dar a educación, a ciencia y tecnología. A ver, si quisieran hacer crecer los recursos en ese rubro, pues dejarían darle 30,000,000,000 de pesos al Tren Maya, por Dios santo.
Sí. Hamlet Almaguer.
Bueno, yo espero que...
Sobre la disminución que señala Santiago a la Fiscalía o a la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, voy al caso del papel. Yo espero que el nuevo órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina analicen, investiguen, auditen los contratos de papel de Norma Piña. Hay un sobrecosto exponencial en el gasto del 2025 de cómo se compró el papel en el Poder Judicial de la Federación.
Pero,
y pronto va a salir.
Y
pronto va a salir. No, por eso están llegando a fin de año con menos papel, porque lo compraron carísimo. Por eso se terminó. En comparación con otros órganos, ahí están las tablas. Y luego, mira, aquí está. No le gusta la palabra bienestar, pero aquí está el rubro. Bienestar. Uh-huh. Pasó de 580,000 a 674,000,000,000, un incremento de 12.4%. Y aquí, Santiago, están las cosas que ustedes desprecian, las cosas que ustedes rechazan, las cosas que ustedes minimizan, las cosas que ustedes detestan, que son las pensiones para los adultos mayores, las becas para las personas que tienen discapacidad, los apoyos para las mujeres que son jefas de familia. Falso lo que dijo también Braulio, aquí está, mujeres, 2,141,000,000 de pesos, no estaba así en el año 2025.
Son 600,000,000,000, o sea, por favor. O sea, imagínense, si no existieran los caprichos del emperador y la corrupción galopante...
¿Cuál es el emperador,
Sí. Andrés Manuel López Obrador, pero que se creía tal.
Quien gobierna este país se llama Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora
Sheinbaum. Sí, pero seguimos pagando los platos rotos. ¿A poco ya no hay nada ya asignado al Tren Maya?
Ya dejen a AMLO en paz.
¿A poco no hay nada asignado a la IFA? El problema es que nos sigue costando.
¿Por qué siguen traumados con Andrés
Porque
Manuel?
Porque nos sigue ya costando su sexenio. De nuestro dinero.
Está
Porque
gobernando la doctora Braulio. Claudia Sheinbaum
Pardo. Dios, por eso.
A ver, el último.
Siempre. A ver, el último rep que siempre...
El IMSS, la salud, mira, aquí está la tabla.
A ver.
El año pasado, 1.469 millones. Este año, 1.590 millones.
Muy lejos del 6%, Juan. Muy lejos de lo que plantea el INEGI. Claro. Se estableció este anexo 31 que le llaman para la consolidación de una sociedad de cuidados de 1.2% del PIB. Y de eso, el 57% es para el programa de atención a los servicios de salud, que depende del IMSS, y el 36% de las pensiones para el bienestar. Esto no es un sistema nacional de cuidados. Lo que se está dando al sistema nacional de cuidados es el 0.001% de este anexo. Entonces, lo que pasa con Morena es que justo les gusta decir palabras, pero les gusta también vaciarlas de contenido.
Sí. Entonces, hablan de bienestar,
te hablan de mujeres, pero cuando uno va a los números, pues ahí ve cómo está terrible.
Aquí están los números.
Y vamos al tema del Tren Maya, que me parece algo que, o sea, de verdad, en cada presupuesto, dijeron que iba a costar 120 mil millones de pesos cuando se proyectó, van casi 600 mil millones
de pesos. Y va a seguir en cada presupuesto.
Cuando algo cuando, que no funciona, cuando, no cuando dañó, cuando hizo un ecocidio, cuando es de verdad una apuesta, pues francamente fracasada. Y sí, creo que ante lo que vimos justo esta semana, que es una cosa terrible y alarmante en Uruapan y que debe unirnos a todos como una estrategia de Estado, vemos cómo reducen a órganos como es el Poder Judicial Federal, la Fiscalía General de la República. Y también decirlo, siguen sin darle el dinero a policías locales y a policías estatales para su fortalecimiento. No vamos a hacer un esquema de paz, Juan, cuando no se empiece a focalizar el dinero donde importa, que es fortalecer instituciones que estén siempre presentes en el territorio y que puedan realmente abatir, digamos, las condiciones de criminalidad.
Y se acaban de aprobar muy buenas leyes, tanto en materia de sistema. ¿Y de qué te sirve si no hay dinero?
Un minuto, Santiago Torreblanco.
A ver, ¿de qué nos sirve si tener una nueva ley general del sistema de cuidados? ¿De qué nos sirve tener una nueva ley general del sistema
sin presupuesto?
De seguridad? Sin presupuesto. La verdad, es tomarle el pelo a la gente.
Bueno.
A ver, Braulio.
Retomo el comentario de Braulio, porque los tres fuimos compañeros de Carlos Manso. Y la verdad es que sí, expresar nuestras condolencias a su viuda. Grecia, que ahora ya es alcaldesa, rindió protesta ante el Congreso del Estado, y desearle todo el éxito y a la sociedad también de Uruapan que encuentre paz, y a la de Michoacán en su conjunto. Punto y coma, en el caso de asuntos de orden público y seguridad interior, hay un incremento 30. Real de 17.22% y hay 63.901 millones de pesos a esa función, lejos de lo que está mencionando Braulio.
A ver, Braulio, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque ya que hablabas del presupuesto para mujeres, yo me pregunto nada más yo, que si la nueva política de nuestro país acepta el comentario que Cecilia Soto hizo en Movimiento Ciudadano en Twitter sobre el lamentable acoso que sufrió ayer la presidenta Sheinbaum en calles del Centro Histórico. Ella dice que fue un montaje y que recuerda que como candidata presidencial dice que de un partido pequeño, las escoltas del que hoy ya no existe Estado Mayor Presidencial no permitían que le pasara ni siquiera el brazo por los hombros. Entonces ella pues está asegurando que es un montaje, dice que no le cuenten, que no es creíble, pues no sé, no me suena como a Movimiento Ciudadano ni como a la nueva política este comentario, que me parece, por llamarlo de alguna manera, desafortunado.
Y no lo es por dos razones. Una, porque Cecilia Soto no es militante de Movimiento Ciudadano, de hecho está en otras banderas políticas, así estuvo en el 24, entiendo que ahorita está en Somos MX. Más allá de eso, creo que sí nos evidencia algo que se puede ligar con el asesinato del alcalde de Uruapan, que es, digamos, la poca protección que están teniendo los servidores públicos y que están siendo expuestos. Creo que lo que nos tiene que llamar mucho la atención de estos casos es, sobre todo en el caso de Carlos Manso, no es alguien que estuvo en el lugar incorrecto con las personas incorrectas. Estuvo como alcalde ¿30? En una plaza pública con su familia, con las familias de Uruapan, donde lo asesinan. La presidenta está
en la cuadra de Palacio Nacional cuando se le acerca un sujeto en estas condiciones. ¿Sí? Y creo que todo es totalmente condenable. Yo veo muy bien que haya presentado su denuncia y se tienen que seguir todas las investigaciones en ese caso y también, sin lugar a dudas, en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan.
Un minuto, Santiago Torreblanca.
Pues yo creo que ya es momento para empezar a preocuparnos sobre la viabilidad financiera del país. Ya hay un decrecimiento en el último trimestre. Previamente el crecimiento había sido inferior al 1%. Aumentan los requerimientos financieros. No crece la economía y no existen las condiciones de seguridad jurídica y seguridad física. La verdad, el futuro de México se ve negro y ojalá despertemos como sociedad.
Un minuto, Hamlet Almayer.
Sí, lo aprovecho para refutar de nueva cuenta lo que dijo Braulio sobre las policías a nivel local y municipal. No sé si sabes que existe el FASP, un Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, y ahí tiene un incremento sustancial y llega a 9.951 millones de pesos. Y eso es solamente para nivel estatal. El 20% de eso tiene que aterrizar en los municipios. Entonces, es falso lo que acabas de manifestar sobre el supuesto abandono a las policías locales.
No, es una constante que ha tenido este gobierno, Juan. La verdad, mira, también está el tema del Fortamún. O le dicen a los estados, a los municipios que destinen un porcentaje sin ser obligatorio. Realmente los derechos laborales de las policías en este país están de verdad muy defenestrados. Y lo decimos muy claramente, está la reforma constitucional que justo buscaba proteger a los policías a nivel nacional, que se aprobó por unanimidad y que no quieren publicar y no se quieren comprometer con algo que ellos mismos aprobaron por unanimidad. Así lo llevaron a las campañas políticas, así lo defendieron en las distintas cámaras y realmente no lo quieren publicar.
Los elementos de la Guardia Nacional ganan más de lo que estás diciendo.
No dijo la presidenta que lo iban allá a publicar.
Los más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional ganan más de lo que
dice. Lo preocupante es el veto de bolsillo. A ver, anteriormente el veto de bolsillo lo aplicaba el presidente de la República. Tuvo que haber una reforma constitucional para impedirlo. Y ahora lo preocupante es que el veto de bolsillo lo llevan a cabo las cúpulas de los congresos.
Es una realidad. El tema del salario para los elementos de la Guardia Nacional a nivel federal.
Los policías de este país, Braulio, Santiago, favor, les agradezco que nos haya acompañado, sobre todo usted que nos esté escuchando. Lo espero mañana a través de esta señal en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, hágase usted un favor, asómese a ver la superluna sobre la Ciudad de México. Está espectacular. A las 7:20 alcanzó el 100% de su dimensión total perceptual. Pórtese bien. Lo espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.